noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy y además, bueno, es martes 17 de octubre del 2023, darle la bienvenida de regreso a Guillermo Blanco. Memo, qué gusto tenerte de regreso.
Igualmente, un gustazo estar de regreso con todo el equipo de Atando Cabos, Denise.
Nos vamos con el resumen de lo más importante. Vamos a hablar, por supuesto, de los temas en nuestro país. Hablaremos también, le daremos seguimiento al asunto internacional sobre lo que está ocurriendo allí ya entre Israel, en Israel a raíz de la incursión armada de Hamas. No se ha declarado, no ha iniciado, si es que va a iniciar esta ofensiva terrestre. Se espera que el presidente de los Estados Unidos llegue el día de mañana y seguramente esto pues también pospondrá. Ayer hablan de una reunión de 7 horas entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Blinken. Pero bueno, vamos a tener la información sobre eso. En Bélgica fue abatido el hombre que atentó contra dos aficionados de Suecia. También le tendremos información en temas políticos importante. Ayer el Instituto Nacional Electoral pues confirma esta decisión de que los partidos tienen que presentar a 5 candidatas mujeres y 4 hombres. Seguramente los partidos se van a inconformar ante esta decisión. Ya se citó para discutirse en el Pleno de la Cámara de Diputados esta decisión de desaparecer 13 de los 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial. Hay manifestaciones del Poder Judicial, le vamos a estar platicando de este tema. En fin, empezamos con el resumen de lo más importante. El presidente López Obrador le pidió a los trabajadores del Poder Judicial que no se dejen manipular, así les dijo. Dijo que a los que protestan contra la extinción de 13 fideicomisos, que no se dejen usar ni se presten a preservar privilegios de los dirigentes en el Poder Judicial. El presidente insiste en que esta desaparición de los fideicomisos solo afectará a los ministros de la Suprema Corte. No es así la interpretación que hacen quienes, como ayer lo platicábamos con Irene Levy, pues reciben, por ejemplo, este tema de ayudas en materia de salud complementarias y bueno, pues la gente que está manifestándose. Vamos a platicar con uno de los líderes sindicales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación para hablar y que nos siga qué es la interpretación, en qué basan ellos que efectivamente les afecta. Pero bueno, él, le digo, insistió que le está bajando el salario, que las prestaciones a los altos mandos, y dijo que las propuestas buscan subir los ingresos de los trabajadores y que el Poder Judicial está en una crisis tremenda de comportamiento de jueces, magistrados y ministros. También se refirió a la quema el día de ayer de una figura. Bueno, se quemó ayer
una piñata
con la imagen del presidente y dijo que son libres los trabajadores de expresarse de esa manera.
Y bueno, todo este llamado, Denise, se da en el contexto del segundo día de paro ya de trabajadores del Poder Judicial. Esta mañana, hay que decirlo, cientos de trabajadores y trabajadoras regresaron a estas protestas en oficinas del Poder Judicial de la Federación en varias ciudades del país, hay que decirlo, contra este recorte que representaría casi 15,000 millones de pesos. En el Palacio de Justicia de San Lázaro, unos 1,000 trabajadores aproximadamente se manifestaron en el acceso a la Cámara de Diputados. Otro grupo de trabajadores se manifestó en la calzada Ignacio Zaragoza sobre Bucareli, Paseo de la Reforma, muy complicada la zona centro de la ciudad a esta hora. En Periférico Sur también se dio un bloqueo. En Insurgente Sur y Avenida de la Paz, frente al Parque de la Bombilla, también hay protestas por parte de los trabajadores, pero como te digo, esto se está repitiendo en varios puntos del país.
Y le decía que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a visitar Israel. Es una visita de solidaridad, así la presentó Anthony Blinken, para reafirmar el férreo compromiso con la seguridad de Israel. Añadió que el presidente Biden escuchará de Israel lo que necesita para defender a su pueblo mientras que
se trabaja.
Es
momento de la primera pausa.
Bueno, vamos a la pausa.
Cuida el medio ambiente con Elvex. 40% de descuento en muebles cerámicos y productos ahorradores de agua durante octubre. WCs, lavabos, fluxómetros, llaves electrónicas. 40% de descuento. Ahorra agua y dinero embelleciendo tu espacio.
Elvex, garantía de calidad. Válido del 1 al 31 de octubre con tu distribuidor Elvex.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos en el resumen de lo más importante. Hablábamos de la visita que hará el presidente Joe Biden a Israel este miércoles. Por otra parte, evacuaron ya a todos los mexicanos de la zona de conflicto. Esta madrugada llegaron 275 mexicanos al aeropuerto Felipe Ángeles a bordo de dos vuelos del puente aéreo que organizó el gobierno mexicano para sacar a los connacionales de Israel y Palestina. Hay 721 mexicanos que ya salieron de la zona. La Cancillería informó que con ellos todos los connacionales, a la excepción de tres de los que pues ha tratado de sacar, han podido salir de la región.
Justamente de estos tres ciudadanos mexicanos, Denise, de los que nos menciona, se trata de Ilana Gritevsky y el productor musical Orión Hernández. Ambos fueron tomados como rehenes, así lo han dicho las autoridades, por parte de Hamas en su incursión el pasado 7 de octubre en territorio israelí. Otra ciudadana mexicana que se sabe se encuentra en la Franja de Gaza es Bárbara Lango, anestesióloga de profesión, que en 2020 se sumó a Médicos Sin Fronteras, y aunque ya no apoyaba a la organización, actualmente vive en Gaza, donde se casó con un ciudadano palestino. Durante la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se están realizando ya pláticas con todos los gobiernos y todas las organizaciones con las que se pueda lograr la liberación de estos ciudadanos mexicanos secuestrados o que no han podido salir justamente de esta zona de conflicto.
Vamos a escuchar.
La Cancillería está interviniendo para buscar contactos tanto con Hamas como con gobiernos y organizaciones afines para identificar primero dónde están y buscar que los liberen. Y en el caso de la médico que está en Gaza cubriendo labores humanitarias con Médicos Sin Fronteras, se está buscando que el gobierno de Israel permita su salida.
Y detienen a un hombre clave en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. La Fiscalía General de la República informó ayer que fue detenido en California Armando Escárcega Valdés, alias El Patrón, por el delito de asociación delictuosa dentro de la célula criminal que atentó contra el periodista el pasado mes de diciembre. Esta captura fue realizada por los marshals de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos con fines de extradición. Se le identifica como presunto autor intelectual del atentado. Esta mañana aquí en Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva dijo que la información que él posee, hay una confusión al afirmar que se trataría del autor intelectual. Vamos a escuchar.
Vi desde ayer algunos medios de comunicación que manejaban, decían que cayó el autor intelectual del atentado, hasta donde tengo entendido y por la información que se ha manejado y se ha difundido, pues no exactamente es eso. Lo que han informado los detenidos es que él era el que los coordinaba, el que les pagaba, el que los contrataba, el que incluso les pagaba, según los propios detenidos, en ocasiones con droga, con dinero. Por cierto, no les había terminado de pagar por el atentado, según vimos en las declaraciones.
Importante esta aclaración que hizo Ciro, porque más que entonces autor intelectual, podría ser sí el vínculo con el autor intelectual. Habrá que saber, habrá que ver qué es las declaraciones y si estas declaraciones ayudan a dilucidar este tema tan importante del atentado al periodista Ciro Gómez Leyva. Hay información de Guerrero, Memo.
Así es, Denise, la imagen hay que decirlo, es brutal, el momento en el que rafaguean la casa de una alcaldesa en Guerrero. Esto ocurrió la madrugada de este lunes. Resulta que hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada de la casa de Clafira Meraza, quien es alcaldesa por el partido Morena de San Jerónimo, esto en la región Costa Grande de Guerrero. Bueno, el ataque quedó registrado, como le decía, por cámaras de seguridad. La imagen es impresionante. La dirigencia estatal del partido Morena pidió ya protección para esta funcionaria, pues no descarta que se trate de un acto de amedrantamiento, por lo que la alcaldesa no intente reelegirse.
Sí, para que evitar que ella
intimidarla.
Para intimidarla. Y suspenden clases en Chihuahua. Maestros de las secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se declararon en paro de labores en casi 6.000 escuelas para exigir la distribución de los libros de texto gratuitos. El paro iniciado este lunes afectará a unos 725.000 estudiantes. El sindicato informó que el paro será indefinido hasta que se concluya la entrega de los libros. La Secretaría de Educación Estatal informó que se había entregado el 52% de los libros, sin embargo, se volvió a suspender su distribución tras una nueva orden del Poder Judicial Federal.
Y bueno, esa es una noticia muy importante. Avanza la autorización para la venta libre de Nice al público abierto en México de la vacuna Pfizer. Bueno, por lo pronto, ayer la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó que el comité que pertenece a esta comisión, que es el Comité de Moléculas Nuevas, emitió una opinión favorable para la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Bueno, esto significa un primer paso para transitar a la autorización de uso de emergencia al registro sanitario, con lo que podría venderse de manera libre al público en México. Sin embargo, AstraZeneca no obtuvo la opinión favorable para su vacuna, pues si bien los expertos confirmaron la seguridad de esta vacuna, determinaron que la farmacéutica no presentó datos sobre las variables que circulan actualmente en México y a nivel global.
Es curioso porque es muy probable, o sea, tienen razón, no ha sacado AstraZeneca, es, ¿cómo le llamaba Macías? Es una vacuna ancestral, es decir, es una vacuna hecha para el virus original de Wuhan.
Sí,
pero lo que llama la atención es que en este caso de AstraZeneca no se le dé la aprobación cuando el gobierno está proponiendo vacunar pues a los mexicanos con puras vacunas ancestrales como es la vacuna rusa y la vacuna cubana. En fin, pero bueno, sí, o sea, a lo mejor es que ya no tendrían que estar poniendo ninguna vacuna ancestral, sino vacunas que estén
efectivas
realmente
ante las nuevas variantes del COVID.
Pero el tema es, pues entonces seamos congruentes, hay que comprar esas para aplicarla. Pero bueno, bajarán temperaturas por el frente frío número 6, ya bajaron. El Servicio Meteorológico Nacional informó que a partir de este martes, este frente frío número 6, ubicado en el este de México, dejará temperaturas de hasta menos 5 grados y posibles heladas en las sierras del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. En la Ciudad de México, Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco y Querétaro, en algunas zonas de estos estados, esperan temperaturas de 0 a 5 grados. Esta mañana aquí amaneció en la zona centro de la ciudad, alrededor de 12 grados, 10,
en la zona poniente
grados,
yo lo chequé y amanecimos a 9.
Fíjate. En las próximas horas habrá intensas lluvias en Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán. En contraste, se pronostican temperaturas de 40 a 45 grados en Sinaloa y Sonora.
Y bueno, la sequía desafortunadamente sigue impactando la producción de granos en nuestro país. La escasez de agua para las siembras de maíz y frijol principalmente, junto a la falta de inventarios, está provocando un incremento en los precios a nivel nacional, en el mercado nacional. Así lo alertó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. De acuerdo con el último reporte federal de la CONAGUA, del 30 de septiembre, el 29.79% del país presenta algún grado de sequía extrema, el 44.33% sequía moderada a severa y el 1.84% sequía excepcional. ¿En dónde? Durango, San Luis Potosí, Querétaro y el estado de Hidalgo.
Y abaten autor del atentado en Bruselas. Este martes la policía de Bélgica, así lo puso, neutralizó al sujeto que ayer por la tarde asesinó a dos aficionados suecos e hirió gravemente a una tercera. Esto previo al partido eliminatorio de la Eurocopa entre Bélgica y Suecia. El sujeto había huido en una motocicleta, se le vio en varias zonas de Bruselas. Fue identificado como Abdesalem Lassoud, un tunecino de 45 años que en 2019 presentó una solicitud de asilo en Bélgica, misma que le fue denegada. Después del atentado, el sospechoso publicó un video en redes sociales donde dijo que pertenecía al Estado Islámico y que el ataque había sido en venganza por la presión contra los musulmanes.
Y bueno, Donovan Carrillo, ya en otros temas, obtuvo una medalla utilizando, Denise, unos patines prestados. Bueno, hay que decirlo que Donovan es un patinador artístico mexicano, quien obtuvo la presea de plata en el Torneo Internacional de Escocia, gracias a que el patinador sueco Oliver Pretorius le prestó unos patines, pues la aerolínea en la que viajó extravió su equipaje, por lo que también tuvo que conseguir un uniforme. Este torneo forma parte de la preparación del mexicano de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Y hoy juega México a las 6:00 p.m. La selección mexicana enfrentará a Alemania en partido amistoso. El juego se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con los detalles de la información.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Nos vamos directamente con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. En el segundo día de protestas de trabajadores del Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador les dijo que no es con ellos y les garantizó que no saldrán perjudicados con la eventual desaparición de los fideicomisos. Dijo que, por el contrario, podrían ser beneficiados porque lo que se debe buscar es bajarle el sueldo y las canonjías y privilegios a los de arriba. Señaló que es algo parecido, pero no tan drástico, a lo que se hizo en el Poder Ejecutivo, y a ningún trabajador se le redujo el sueldo.
Que no los usen, que no los manipulen, que ellos mismos se dan cuenta, porque trabajan ahí, de la vida que se dan los ministros, los de arriba, los magistrados, sus choferes, sus ayudantes, el pago de sus trabajadores domésticos, el pago para el mantenimiento de sus casas, sus comilonas, sus cirugías plásticas, viáticos, todos esos lujos. Los sueldos, que en general son de 600, 700 mil pesos mensuales, para lo que ganan los trabajadores de base del Poder Judicial, ¿qué van a estar defendiendo eso?
Señaló que no importa que durante las protestas hayan quemado una piñata con su imagen, porque lo fundamental es que esos 15 mil millones de pesos de los fideicomisos servirían para dar becas a 2 millones de niños pobres de primaria. Ironizó con el amago de los trabajadores de una protesta, de una huelga de brazos caídos, al señalar que de por sí en 40 años no han hecho nada por el pueblo, y dijo hay miles de personas sin sentencia. Acusó que los dirigentes sindicales charros están recibiendo instrucciones.
Y también les digo que no le hace, no importa que quemen una piñata de AMLito, no importa, no me importa nada, porque está como cuando insultan, pero fíjense, la quema de una piñata o un insulto, y aquí ahorraríamos para darle becas a los más pobres de México. Entonces, que insulten y que hagan lo que consideren, son libres. Dicen, por ejemplo, vamos a hacer un paro. O sea, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo, si no trabajan, se tardan. Bueno, hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia. Van a hacer huelga de brazos caídos, pues si siempre están.
Cuestionado sobre un intento de comunicación con el grupo Hamás, el presidente López Obrador confirmó que su administración busca contactar, dijo, a todas las organizaciones y gobiernos para lograr la liberación de las dos personas secuestradas por dicho grupo terrorista. Insistió en que para buscar conseguir la paz se debería convocar una asamblea extraordinaria de la Organización de las Naciones Unidas.
¿Contacto con Hamás, presidente?
Estamos ayudando y tenemos comunicación con las familias, y estamos haciendo labor con todos los gobiernos, con todas las organizaciones, porque queremos salvar las vidas de estas dos personas. Pero estamos hablando con todos, no solo con una parte. Incluso no tenemos nada todavía en firme. Estamos haciendo trabajo, ¿sí?, que requiere también, en este caso, de sigilo y de actuar con mucha responsabilidad, porque lo que queremos es salvar las vidas.
Ayer el vocero presidencial Jesús Ramírez dijo que el gobierno busca establecer contacto con Hamás, así como organizaciones y gobiernos afines, con el fin de lograr la liberación de los dos mexicanos que se presume fueron secuestrados por este grupo. El reporte que tengo de mí.
Te agradezco, gracias Sara por la información y le agradezco mucho a Juan Alberto Prado, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal. Le agradezco mucho, sé que ustedes son de los que convocaron al paro y un poco preguntarle cuáles son las afectaciones que ustedes ubican les causará a los trabajadores del Poder Judicial la desaparición de estos 13 de 14 fideicomisos, Juan Alberto.
Muchas gracias, Denise. Primero quisiera aprovechar la oportunidad de poder defendernos y que la ciudadanía escuche la realidad y la verdadera situación que acontece dentro del Poder Judicial de la Federación. Mira, dentro de esos 14 fideicomisos hay uno, por ejemplo, que te podría decir que es el apoyo a lentes, apoyo a anteojos, ¿sí? El apoyo a anteojos te puedo decir que son 3,100 pesos para cada trabajador, pero con esos 3,100 pesos no alcanzas a comprar unos anteojos buenos, ¿sí? Ahora, si realmente conocieran la función del Poder Judicial de la Federación, que es leer demasiadas expedientes día con día y luego exponer la vista a la computadora muchísimas horas de trabajo, pues realmente los lentes ni siquiera deben ser una prestación, sino una herramienta de trabajo. Y entonces eso es uno de los fideicomisos que pretenden quitarnos a los trabajadores.
O sea, ¿hay un fideicomiso entero para lentes?
Así es. Hay un fideicomiso para lentes, hay otro fideicomiso para la cuestión de gastos médicos mayores, que también, o sea, lo hacen como de fideicomiso, pero realmente los trabajadores aportamos la mayoría de esa aportación de nuestro salario. El consejo da una mínima aportación para el apoyo de ese seguro de gastos médicos. Incluso si el trabajador lo quiere potencializar, paga de su salario el trabajador.
Entonces, estamos hablando, bueno, de los lentes. Ayer oíamos de apoyo. ¿Es lo mismo los lentes al apoyo médico complementario, por ejemplo, que algunas personas que tienen a su cargo gente con algún problema de salud o discapacidad, se les da un apoyo complementario? ¿Es el mismo fideicomiso?
No, uno es de lentes y el otro es el apoyo para la cuestión médica. Ya. El otro apoyo, por ejemplo, es para vestimenta, para vestuario. Obviamente no se les da más que a eso, se les apoya para los trabajadores de servicio y mantenimiento y para otras áreas. Realmente no se le da vestimenta a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sí, pero de alguna manera pues apoya a algunos trabajadores.
¿Qué más sale de estos fideicomisos?
Bueno, con la independencia de ahorita, si me lo permites decir, una situación que realmente sí me preocupa, que el gobierno federal, incluso la Secretaría de Gobernación, mandó un comunicado el día de hoy, y Martín Batres también afirma que estos movimientos son en apoyo a la ministra Piña. Uh-huh. Y yo quisiera aprovechar este espacio para realmente decir que no, nadie nos está mandando y no lo estamos haciendo en apoyo a la ministra Piña. Lo estamos haciendo como trabajadores unidos, que obviamente ya jamás, eso históricamente, si se dan cuenta, el Poder Judicial de la Federación jamás había salido a las calles a manifestarse. Es histórico lo que estamos haciendo, porque déjame decirte que ya nos han quitado muchas prestaciones anteriormente, incluso nos quitaron un bono de 7,000 pesos que nos daban al año, nos lo quitaron, y nosotros no fuimos capaces de reunirnos para llegar a esto. Lo tomamos así, y no es porque nos sobre el dinero, sino porque nosotros no tenemos tiempo de andarnos manifestando. Realmente nos dedicamos a la labor jurisdiccional, a la defensa de los ciudadanos, ¿sí? Y eso es lo que queremos también entiendan los ciudadanos, que nosotros nos dedicamos a la labor de dar la justicia a quien lo requiera. ¿Sí? Y sí quedar claro que no nos está mandando la ministra.
¿Cuál es el salario promedio de un trabajador del Poder Judicial?
El más bajo gana 7,000 pesos, el más bajo. Y ese más bajo recibe de aguinaldo como compensación 2,000 pesos.
Sí, ¿y son estos trabajadores los que se ven beneficiados con este apoyo a los anteojos?
Esos trabajadores también son beneficiados precisamente con el vestuario. Esos, a los más bajos, es a los que se les da ayuda para vestuario. Sí, pero son 7,000 pesos de salario.
¿Cuántos de esos fideicomisos están destinados exclusivamente para la Suprema Corte o para los ministros de la Suprema Corte?
Considero que son tres o cuatro fideicomisos que están destinados solamente para ellos, en el sentido de que les dan apoyo para habitación, uh-huh, apoyo para escoltas, vamos a ponerlo así, pero también debemos de poner atención que cuántos titulares han sido ejecutados y que precisamente no, por no tener tipo, porque muchos titulares se niegan a tener la escolta. Sí, o sea, no
pero
todos
quién, ¿cuántos han sido ejecutados? Perdón, ¿a poco se han ejecutado a ministros de la Suprema Corte?
A ministros tal vez, a ministros no.
Allá.
Es a lo que voy, es a lo que voy. A lo mejor a los ministros yo creo que ellos sí, ellos están más protegidos de cualquiera, a lo mejor entiendo y también estoy en esa postura.
A ver, permítame un segundo, Juan Alberto, me parece importante este tema. Vamos a una pausa, regreso, seguimos platicando con el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos hablando con el secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, y nos estaba diciendo pues parte de lo que afectaría o lo que ellos consideran está afectándole a los trabajadores en general, los apoyos, anteojos, cuestiones complementarias en materia de salud para ciertos casos, vestimenta, le preguntaba yo sobre los a quienes básicamente cuáles eran los que sí estaban dedicados exclusivamente para los ministros de la Suprema Corte. Me decía que serían dos o tres, y luego hablábamos del tema de seguridad y usted me decía que lo necesitaban porque habían matado a algunos, pero pues le comentaba yo que ministros no han matado.
No, ministros no, afortunadamente no, y obviamente esperamos que nunca eso llegara a pasar. Así es. Pero la verdad de las cosas es que también debemos de puntualizar que efectivamente a lo mejor los salarios de los ministros pues están elevados. Sí, a lo mejor ellos no necesitan un apoyo para comida, para desayuno, para gasto en telefonía. A lo mejor eso sí podría, pues a lo mejor no recortarles, pero sí eliminarlos y que eso sea forme parte para comprar más inmuebles, porque también, por ejemplo, hay otro fideicomiso para la compra de inmuebles, ¿no? Y la verdad las cosas es que se desconoce la ciudadanía cuáles son los inmuebles del Poder Judicial de la Federación. Se conoce nada más los edificios sedes, pero realmente, por ejemplo, si vamos a Iguala, hay dos juzgados donde están laborando básicamente en una casa, o sea, no tienen ni siquiera las instalaciones correctas. Si vamos a Poza Rica, Veracruz, otros, o sea, y así hay infinidad de juzgados que están impartiendo justicia y con grandes necesidades. Entonces también sí es necesario que se vayan formando mayores órganos jurisdiccionales, porque después de la pandemia vino un retraso a la justicia enorme, y que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, nosotros nos hemos puesto la camiseta y hemos trabajado horas, más de las 8 horas, sí, hay veces hasta sábados y domingos, y la verdad las cosas, no decimos nada, nos quedamos callados, no nos pagan horas extras y seguimos al pie.
Entonces no le responderían al presidente que no están siendo manipulados por nadie.
Sí, no estamos siendo manipulados por nadie, y sobre todo que estamos exigiendo únicamente nuestros derechos, que no se toquen el salario de los trabajadores. Es lo único que nosotros queremos.
¿Han tenido ya negociaciones con alguien? ¿Han hablado con alguien del gobierno?
Hasta ahorita con nadie. Ya me gustaría una entrevista directa con el diputado Hamlet, que es el que está manejando más esta situación. Y voy a buscar tratar de buscar platicar con él para que podamos llegar a un acuerdo. Y estamos dispuestos al diálogo, y que obviamente también estamos de acuerdo que hay lujos que algunos altos funcionarios no deberían de tener. Eso sí estamos de acuerdo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, le agradezco mucho, Juan Alberto, gracias.
Al contrario, gracias a usted también por el espacio.
Bueno, pues ahí está la opinión de uno de los líderes sindicales sobre estas manifestaciones que se están llevando a cabo, y le decía que se confirmó que el día de hoy van a estar pues ya en discusión, o van a subirlo, digamos, es hoy o mañana cuando van a subirlo a la...
Está en la orden del día hoy, Denise. En la orden del día está para hoy, la discusión.
Muy bien. Sí. Bueno, pues vamos a, en un momento más seguro.
Y brevemente nada más te digo, estamos recibiendo imágenes aquí en la cabina de Atando Cabos de Avenida Insurgente Sur, y se están dando un enfrentamiento justamente de trabajadores que intentaron cerrar del Poder Judicial Avenida Insurgentes. Se están enfrentando con elementos de la Policía de la Ciudad de México. Algo similar ocurrió en Periférico Sur esta mañana. Esa vialidad ya está liberada, pero en esos momentos un enfrentamiento entre trabajadores del Poder Judicial y Policía de la Ciudad de México en Avenida Insurgente Sur.
Bueno, pues así está, y le decía, en unos momentos más le tendremos información de la Cámara de Diputados, porque se votó o no, si se llevaba o no se llevaba, en fin, si se subía o no se subía rápidamente al pleno para discutirse. Aparentemente esto le están echando literalmente todas las ganas. Antonio López, periodista del Universal, a quien le agradezco que me tome la llamada, justamente me platica cómo se definió el orden del día entre diputados. Adelante. Adelante, Antonio, ¿cómo estás?
Saludo con muchísimo gusto a ti y a tu amable auditorio. Pues platicarte un poco sobre las actividades que se tienen previstas este día aquí en la Cámara de Diputados. Normalmente la sesión empieza a las 11 de la mañana, pero pues vemos que ya van a ser las 2 de la tarde y apenas va a iniciar. Va a iniciar con una sesión solemne en conmemoración de los 70 años del voto de las mujeres. Ahí se tiene previsto una intervención de los grupos parlamentarios hasta por 10 minutos. En paralelo se va a estar al interior de la Comisión de Presupuesto, ya desde hace un par de horas están reunidos el subsecretario de Hacienda con las y los legisladores, se va después a decretar un receso y se prevé que comience ya a dictaminarse la ley de ingresos y pues la ley federal de derechos. Al interior de del pleno de la Cámara de Diputados, después de que acabe la sesión solemne por estos 70 años del voto de las mujeres, pues ya comenzará ya la sesión ordinaria y se prevé que entre los dictámenes pues se suba este dictamen de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, Denis. Es un dictamen que se prevé, el debate va a estar ríspido y duradero, va a empezar alrededor de las 5 de la tarde y bueno, pues vamos a esperar. Morena y sus aliados tienen la mayoría para avalar este dictamen, y si no hay sorpresas, eso es lo que va a ocurrir, Denis.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, gracias.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, pues ahí está este reporte y nos vamos con más información. Está Andrea Meraz, que nos tiene la información sobre lo que ocurrió ayer en la noche en la sesión de comisiones del Instituto Nacional Electoral sobre este tema de la definición por parte del Instituto Nacional de cuántas candidaturas a gobernadores tienen que ser, cada partido tiene que presentar mujeres o hombres. Adelante.
Hola, Denise, buenas tardes. Bueno, pues ayer los criterios determinan que 5 mujeres y 4 hombres serán postulados por los partidos políticos a estas candidaturas a gobiernos locales. La iniciativa se aprueba en comisiones del Instituto Nacional Electoral. Se espera que este mismo jueves, pues los consejeros electorales determinan, además de esta cuota de género, las reglas para la alternancia, y que de acuerdo con el proyecto aprobado, los partidos locales tienen que observarla respecto al género postulado en la última elección para la gobernatura. Tanto Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PRI, pues otra vez repitieron este posicionamiento de estar en desacuerdo a lo que está planteando el INE, porque reiteran, el INE no tiene facultades, se excede en emitir criterios que garanticen paridad, y también en aquellos estados donde ya existe una normativa local, sobre todo en la manera en la que deben ser postuladas las mujeres y los hombres en futuras elecciones. Este mismo posicionamiento también un solo consejero lo respaldó, Urquide Espadas, y esto fue lo que dijo.
Como si las gubernaturas se trataran de un colegiado. Es falaz. Y el desorden jurídico no contribuye a la democracia porque vulnera varios de sus principios, independientemente de que vulnera gravemente la vida interna de los partidos, los derechos de sus militantes, y esto incluye los derechos de las mujeres que militan en los partidos, cosa que nunca se menciona.
Y bueno, la consejera Claudia Zavala propone hacer una modificación en los argumentos en los cuales, pues, dice el INE sí tendría motivación para establecer la paridad de género, y es que no todas las entidades han cumplido en normar sus leyes y tampoco están cumpliendo cabalmente con lo que se ha dictado tanto en la ley como en las jurisprudencias que ha dejado el Tribunal Electoral. La única modificación, si lo podemos hablar así, es respecto a la fecha en la que los partidos le tienen que informar al INE
cuándo van a hacer o cómo van a hacer este tema de los criterios de elección de candidatos. En el caso de la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán sería el 4 de noviembre, Tabasco 14 de noviembre y Guanajuato y Morelos 24 de noviembre, Denise.
Te agradezco, Andrea, gracias. Y justamente está con nosotros el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ukip Espadas, a quien le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Gracias y buenas tardes, consejero.
¿Qué tal? Un gusto estar con usted.
La verdad, revisando estas decisiones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral, me han sorprendido porque hablaban de todos los derechos que pudieran vulnerarse. A mí me parece que también se vulnera el derecho de los ciudadanos a votar por ciertas personas en ciertas coyunturas. Este tema de la paridad, y que es, me imagino, toda una discusión que tiene que hacerse, pero de repente el Instituto Nacional Electoral, al arrogarse digamos la facultad de definir cuántos deben ser candidatos de un tipo o del otro, de un género o del otro, pues me parece que están haciendo se están metiendo muy a fondo en el tema de a quién podemos elegir.
Sin lugar a dudas, a ver, es verdad que la paridad es un principio constitucional que ya no está a discusión. La forma como eso se debe implementar es donde está la discusión.
Sí, ese es el tema. Ajá.
Pero, ese es donde está la discusión en otros espacios, no en el INE. Ya hay dos sentencias donde el tribunal nos dice que el instituto no tiene atribuciones para normar esto que se ha venido a llamar la paridad horizontal. Cosa que, entre paréntesis, me parece que hay que discutir a fondo. Es decir, los 32 gobernadores y gobernadoras no forman un colegiado. De modo tal que suponer que si hay un número igual o si se avanza en lograr un número igual de gobernadores que de gobernadoras, se está beneficiando la equidad, es una ficción. Que en Yucatán haya habido dos gobernadoras no significa mayor equidad para Durango, donde nunca ha habido una gobernadora, por ejemplo. Entonces, esto es una base falaz. Pero además, efectivamente, se vulneran los derechos, sobre todo de las personas que votan, y metidos en este punto específico, de las mujeres que votan. Voy a poner algún ejemplo que puede resultar particularmente polémico. En las encuestas en Guerrero, después de que el INE inconstitucionalmente baja la candidatura de Félix Salgado, las encuestas nos decían que la popularidad de Félix Salgado había aumentado entre las mujeres. Entonces lo que el INE decidió es que esas votantes no tenían derecho a votar por Félix Salgado. Entiendo que esto es un ejemplo muy polémico por las características del personaje, pero, y ese es otro punto muy importante, en democracia, salvo aquellas personas que estén excluidas legalmente.
Ese es el tema. A mí ese es el tema que me parece que es, efectivamente, existe ya una serie de criterios fundamentales para excluir a alguien de poder ser votado. Y está el tema de tener antecedentes penales, en fin, cosas muy específicas.
Así es. Que es lo que legitima que alguien quede excluido. Pero que alguien quede excluido, habiendo una serie de reglas estatales y habiendo reglas partidistas, porque lo que el tribunal ordenó en última instancia para lograr la paridad en las gubernaturas fueron dos cosas. Una, reiteró la obligación de las legislaturas locales de emitir las normas correspondientes, y dos, obligó a los partidos políticos a establecer en sus estatutos las reglas para la paridad. Los partidos lo hicieron y el INE sancionó los documentos ya modificados. Entonces, cuando la idea es, la noción es que si en el estado fulano de tal, un partido postula un hombre y no una mujer, eso significa automáticamente discriminación patriarcal. Me parece que estamos siendo excesivos.
No, sobre todo, en fin, creo que puede tener unas consecuencias. Por supuesto, no creo que sea necesario que manifieste aquí que estoy a favor de un rol activo y presente y protagónico de las mujeres en la política. Obviamente no se trata de eso, pero sí se trata de algo muy delicado, que es un Estado puede terminar siendo gobernado por alguien Pues en el caso en que los partidos, por ejemplo, decidan que en algún lugar solo van a presentar candidatas mujeres, pero que no sean los perfiles que la ciudadanía realmente por alguna razón le considera que podrían ser los mejores, me parece muy delicado básicamente lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral. Esto me imagino que los partidos lo van a llevar al tribunal. Estas son las cosas donde de repente, por tratar de hacerlo bien, se termina perturbando profundamente la forma de funcionamiento de la democracia.
Efectivamente, no solo es la vida de los partidos, son los elementos centrales de la democracia misma. Es decir, hay una figura
perdón,
muy
consejero,
popular.
Lo voy sí. a interrumpir, perdóneme, porque tengo que hacer una pausa, pero me gustaría al regresar sí. nada más preguntarle sí, qué podemos no. esperar de esto. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, está con nosotros Ukip Espadas, consejero del INE. ¿Qué futuro le ve a estas decisiones? Y sobre todo, me imagino que los partidos lo llevarán hasta ante el tribunal.
Pues mire, esta es una de esas situaciones en las que no quisiera confundir el creo con
claro,
el quiero.
Totalmente.
Pero yo sí quisiera, no puedo evitarlo, que el tribunal metiera orden. Es decir, sí me parece que el INE el día de ayer se desbordó en sus atribuciones, que eso no ayuda ni a la democracia, ni a la vida de los partidos, ni al Instituto Electoral mismo, porque vamos generando desconfianzas fundadas con los partidos políticos que al día de hoy siguen siendo los grandes representantes de la sociedad civil. Entonces, pues yo esperaría que el Tribunal Electoral metiera orden, que remitiera esto a donde ya lo remitió en el pasado, que son las leyes estatales y los estatutos partidistas, y que esto se siga desarrollando de acuerdo con este modelo que implementó el tribunal y que intenta también lidiar con la ausencia de legislación adecuada.
Muy
por
bien.
Lo demás, me parece que tenemos que revisar las bases de nuestra democracia. Creo que el centro de la democracia está en el derecho de las ciudadanas y ciudadanos de votar en libertad, no de
¿sí?
los políticos y las políticas de obtener un cargo.
Interesante. Muy bien, pues creo que hay muchas cosas que reflexionar sobre el modelo político. No creo que sea el momento, lo tendríamos que hacer después de la elección, ¿verdad?, del 2024, pero creo que sí hay un llamado a hacer varias reflexiones. Muchísimas gracias, consejero.
Por el contrario, Denise, muchas gracias a usted.
Gracias. Y está con nosotros Mauricio Meshulam para darle seguimiento al tema del conflicto entre Hamas, el grupo terrorista, e Israel. Y pues básicamente te diría, Mauricio, el mundo está atento sobre todo al tema de del estallido en un hospital en Gaza. Hay versiones encontradas de lado y lado, como ha sido en estos días. Pero bueno, lo que sabíamos, que cualquier ataque sistemático contra un enclave tan densamente poblado iba a acabar en las catástrofes, tragedias humanitarias que estamos viendo.
Así es, lamentablemente muy predecible, Denise.
Sí.
Esto pues ya se ha volteado completamente, o sea,
sí.
incluso hay personas, personalidades, políticas, políticos que dicen, la semana pasada estábamos horrorizados por la situación de los atentados terroristas cometidos en contra de Israel. Hoy estamos horrorizados por la crisis humanitaria que está teniendo lugar en Gaza, por las cientos de miles de desplazados, por toda la crisis en términos de alimentos, en términos de hambre, de falta de agua, falta de condiciones para ese desplazamiento. Y ahora mismo este elemento que se suma ya como un factor que pues claramente las partes están deslindándose en ambos casos. Del lado de Hamas se indica que este fue un bombardeo, como parte de los bombardeos israelíes, se bombardea un hospital generando cientos de muertos. El Ministerio de Salud palestino está hablando de 500 muertos o más. El del lado israelí se dice que no son ese, que no es ese número, que habrá que investigarlo, pero que por lo pronto acusa a Israel de parte del ejército, está indicando que esto fue resultado de un lanzamiento fallido por parte de la yihad islámica, específicamente dice el ejército. Estas ya son declaraciones del ejército israelí. Entonces aquí pues sí, obviamente ves esta guerra informativa. Lamentablemente estamos hablando de personas, estamos hablando de un hospital muy muy difícil de sostener. Por otra parte, sí, lo que se observa, lo que se aprecia del lado israelí es que la intención de llevar a cabo una incursión terrestre...
A ver, perdón, te voy a interrumpir. Mauricio, déjame hacer una pausa, regreso contigo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho a Mauricio Meshulam. Bueno, las imágenes que están circulando en el mundo son terroríficas, son las de este hospital devastado allá en Gaza. Se habla de cientos de muertos, ambas partes atribuyéndoselo a la otra, y la dificultad, por supuesto, para los medios de tener una posición pues más fidedigna, porque hay ausencia de terceros en la zona. No hay nadie en Gaza que nos pueda en este momento decir qué pudo haber ocurrido. En todo caso, digamos, se considera que fue o por un bombardeo del ejército israelí o porque tronó uno de estos cohetes que lanzan la gente, en este caso yihad islámica, me dijiste, Mauricio.
Eso es lo que afirma el ejército israelí, pero también digo, creo que hay que decir, la guerra narrativa casi de entrada la tiene perdida Israel en este sentido. Es difícil que, posiblemente investigaciones futuras le den la razón o no, la verdad no lo sé, yo no tengo la información, claro, como para decírtelo, pero lo que sí te puedo decir es que narrativamente es muy complicado. Sí. Fíjate, ahora mismo el presidente palestino Mahmoud Abbas, que estaba camino a Jordania para tener una reunión con Joe Biden y otros líderes como el rey Abdullah de Jordania, justamente para intentar avanzar alguna iniciativa, probablemente humanitaria, etcétera, estaban teniendo esta reunión. El presidente Mahmoud Abbas anuncia que suspende su viaje a Jordania y que no se va a reunir con Joe Biden en protesta por lo del hospital, el bombardeo israelí al hospital, y que además declara 3 días de luto. Entonces, este tipo de cuestiones va a ser muy difícil de evitar. Hezbollah llama en Líbano a manifestaciones masivas en Beirut, cosa que ya está ocurriendo en distintas universidades, en protesta por el bombardeo israelí al hospital. ¿Me explico? Entonces esto se reproduce y ya está generando esta narrativa, porque finalmente la potencia que está bombardeando Gaza en estos momentos es Israel, y esto tiene ya una serie de repercusiones que empiezan a voltear a la opinión pública, la que no estaba, obviamente, ¿no? Pero la que no estaba se empieza a voltear en su contra, y esto eleva el costo político. Aún así, lo que Israel sostiene es que va a llevar a cabo algún tipo de incursión. O sea, están como modificando un poco el lenguaje, dicen va a ser algo que no es esperado, no es necesariamente esta incursión masiva que posiblemente estábamos esperando, sino otro tipo de movimiento, es lo que dicen, porque el objetivo sigue siendo erradicar las capacidades de Hamas de seguirnos golpeando, y últimamente en un operativo que posiblemente tomará meses, así lo dicen, o incluso años, ya dijo, es un funcionario israelí, erradicar completamente a Hamas de la franja de Gaza. Entonces aquí posiblemente de lo que estamos hablando es de incursiones distintas, incursiones menos masivas, o operativos más quirúrgicos. Posiblemente lo que dicen ellos es algo no esperado. Y pues digo, está el tema de Hezbollah, siempre muy caliente en el norte de Israel, el sur de Líbano.
Bueno, Mauricio, sé que tienes poco tiempo. Ojalá mañana podamos hablar. Fíjate que he estado hablando con varios, y ahí sí, de ambas partes, gente moderada, y lamentaban muchísimo el fracaso, fíjate lo que te voy a decir, de los diálogos de paz de Oslo. Es decir, de ese intento, quizá el último medianamente exitoso que tuvo la negociación entre palestinos e israelíes, que se dio a principios de los años 90 y que en realidad fracasa cuando un extremista mata al primer ministro israelí que había osado hacer eso. Es decir, hay triunfos sucesivos de los extremos. A partir de entonces, muy claramente, se van imponiendo continuamente.
Se alimentan los extremos, esa es la realidad. O sea, esto se conoce como los spoilers o los saboteadores de una negociación. Y sí, por supuesto, es un tema muy hondo. Del lado palestino, pues el spoiler mayor, por supuesto, es Hamás, porque es el actor que no va a estar de acuerdo ni con la existencia de la Autoridad Nacional Palestina, ni con el proceso de Oslo. Del lado israelí tienes a un extremista que mata a Rabin, pero también tienes un actor político que desde entonces juega en contra de esos acuerdos de Oslo, que
se llama Netanyahu.
Desde claro. entonces, y así se lo propone. Yo recuerdo estar leyendo, no me acuerdo si era un reportaje en la revista Newsweek, en ese entonces no había, pues el internet no lo leíamos en impreso, ¿no? En Newsweek o en Time, no recuerdo, en una de las dos, pero en primera plana, Netanyahu comprometido con terminar con el proceso de Oslo, y ya desde entonces, y bueno. Entonces, es un tema muy profundo a analizar y, por supuesto, lo platicamos con mucho gusto mañana.
Te agradezco muchísimo, Mauricio. Gracias. Y, bueno, simplemente comentarles, estamos recibiendo todas las imágenes, Memo, de lo que está saliendo y es indescriptible. Sabíamos, hay que decirlo, atacar o una guerra con esa población rehén en la mitad, porque eso es finalmente lo que pasó, que es Hamás invade, ataca, provoca ese odio, mata, asesina y demás, se regresa, se va y se esconde entre los civiles. Israel ataca buscándolos, promete devastar a Hamás, pero en el camino hay una cantidad de civiles y, bueno, pues las imágenes...
Entre 200 y 300 personas al menos.
Sí, independientemente de quién esté detrás, de si es un cohete que estalló, si es un bombardeo de Israel, en este momento lo que está ocurriendo en ese lugar es espeluznante, simplemente espeluznante. Son 2.2 millones de personas literalmente atrapadas en el fuego, atrapadas entre ese grupo que está dispuesto a cualquier cosa y, por otra parte, una potencia también con su capacidad de fuego. Hemos visto las imágenes en el paso que podría abrirse, que da Egipto, que Egipto ha decidido no abrir, por lo menos no hasta este momento. Se encuentran muchísimas personas esperando literalmente que les abran la puerta para poder irse de Gaza. Egipto no quiere abrir la puerta. En fin, ahí está. Es terrible lo que está ocurriendo en estos momentos allá.
Paso de Rafa es justo esa salida, paso de Rafa en Egipto.
Sí, así es. Hay que recordar que la Franja de Gaza es un territorio a lo largo, digamos, en el mar, a lo largo tiene una franja que da literalmente a Israel y la de abajo da a Egipto. Esos son los, digamos, el paso que podría abrirse para que muchos pudieran salir y establecerse en algunos campamentos fuera del peligro, pero justamente es eso lo que tampoco Egipto quiere que ocurra. Pero bueno, tengo a Julio Godínez, periodista desde Bruselas. Julio, ¿qué sabemos sobre el hombre que atentó ayer contra dos? Imagínate, por matar a alguien, agarró y disparó contra unos fanáticos del equipo sueco, un aficionado del equipo sueco.
Que iban al partido entre Bélgica y Suecia.
Así es.
Hola, adelante. Denise, buenas tardes. Como ayer anunciábamos casi al final del noticiero, fue pasada la medianoche, Denise, cuando las autoridades de Bélgica lograron abatir a Abdeslam Lausset, tunecino de 45 años. Esto ocurrió en un café del barrio de Scharvik, Denise, que está en el centro de esta ciudad de Bruselas. Ahí, Denise, fíjate que estaba yo revisando alguno de mis archivos de audio en este espacio y fue ahí donde reportamos en 2015, Denise, el donde se ocultó Salah Abdeslam, aquel terrorista, el único que sobrevivió, ¿te acuerdas? De los ataques, de los atentados de París que causaron pues más de 100 muertos, 134 muertos en aquel 2015, Denise. Y en este mismo espacio reportamos esta zona de Skarvik, Malvik, toda esta zona que son, pues son espacios donde, barrios de segregación en esta capital europea. Ayer, como decía, pasada la medianoche, fue la autoridad belga, los policías belgas los que lograron detectarlo después de que el estadio Rey Balduino bien, casi a la medianoche, Denise, se suspendió, creo que aquí lo pudimos decir todavía, que se había suspendido el partido entre Bélgica y Suecia, lo que correspondía a una fecha de la Eurocopa, ¿no? Se puso una alerta nivel 4, que decir que...
No, a ver, que en este momento nos cae muy bien el corte. Vamos a hacer una pausa, trataremos de aclarar un poco, mejorar la comunicación, vamos a llamarlo así, vamos a una pausa, volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Julio Godínez desde Bruselas. Julio, tardó tiempo en que fuera encontrado el perpetrador de este atentado. Entiendo que fueron momentos tensos allá en Bruselas.
Muy tensos, Denise, fueron varias horas, alrededor de 4 horas, lo que tardaron las autoridades en abatirlo. Primero en localizarlo y en abatirlo. Y como decía, fue en el contexto de este partido donde se pensaba que incluso podría estar dentro del estadio donde estaba jugando este juego de fútbol. Sí. Sin embargo, decía yo que fue en esta zona de Skarvik donde se localiza. Los motivos del ataque, Denise, bueno, se está hablando de que sería un lobo solitario, y algunos medios belgas están hablando de que esta persona tendría alguna conexión en Suecia donde habrían quemado algunos libros del Corán, y sería una venganza por eso. Eso no está confirmado. Nada más comentarte rápidamente, Denise, que los maestros, los niños en las escuelas, te lo comento por la situación personal, los maestros son los que están llevando a cabo una labor muy grande, Denise, en las escuelas acá en Bélgica, tratando de explicar lo que está ocurriendo en este momento, tanto en Ucrania, tanto en Gaza, con el problema entre Israel y Hamas. Y lo que está ocurriendo en este momento aquí en Bélgica, son los maestros los que están llevando y están haciendo una labor importante para explicarle a los niños, a los estudiantes, esto que está pasando en estas zonas del poder.
Te agradezco mucho, Julio, gracias. Nos vamos con otras cosas, y mientras todo esto ocurre, Rafael Fernández de Castro, te agradezco, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, pues tratan allá en Estados Unidos, en los políticos, en la Cámara de Representantes, de simplemente votar a alguien que los represente, y no lo logran, Rafael.
Así es, Denise, el mundo está en llamas, y en la Cámara de Representantes, en el Capitolio, no se ponen de acuerdo los republicanos, no hay vocero, no hay presidente en la Cámara. La verdad es algo, pues sí, yo diría, de desgobierno, Denise, y lo que hoy pasó es que ya hubo una votación, el que hoy estaba encabezando la posibilidad de ya tener un vocero, es el legislador o el diputado Jordan de Ohio, que es sumamente conservador, es un agente que es más trumpista que los trumpistas, es un agente, digamos, que no quería calificar la elección, que era de los insubordinados del Capitolio, y sin embargo no lo ha logrado. 20 republicanos no votaron por él. Para ser electo un republicano como nomás tiene una mayoría en la Cámara de 4 curules, todos los republicanos menos 3 tienen que votar por él, y no se ha logrado. Entonces esto se antoja que se puede volver largo. Y mira, Denise, el poder de la bolsa, porque ese es el poder de la Cámara Baja, ellos son los que dan los presupuestos, pues está muy complicado en Estados Unidos. Te diría, con tintes de falta de gobernanza en Estados Unidos, eso es realmente lo que está pasando.
Bueno, te agradezco muchísimo, gracias, y no deja de ser, pues, revelador de lo que vive el mundo y de lo que está haciendo y lo que está ocurriendo en Estados Unidos, este debilitamiento evidente de esa potencia cuando el mundo está en la situación en la que se encuentra. Gracias, Rafael.
Un abrazo, Denise.
Un abrazo, gracias. Pepe Juste está con nosotros, y pues ocurrió lo que parecía que nunca iba a ocurrir. La COFEPRIS logró procesar algo que hace mucho se le estaba pidiendo, que fue la autorización para venta al público, pues de alguna de las vacunas. Sí, de alguna de las, bueno, por lo pronto la Comisión para la Protección de contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, el Comité de Moléculas Nuevas, que es la parte que tiene que dar su visión científica, ya emitió una opinión favorable para que la vacuna Pfizer contra el COVID-19, la, digamos, la actualizada, pueda ser vendida en México ya de manera normal. No le dio la aprobación a la AstraZeneca porque consideró que pues no presenta datos sobre variables que circulan actualmente en México y a nivel global, que le digo, pues tampoco ni la Abdalá ni la Sputnik tienen actualizados efectivamente nada de esto como la AstraZeneca. Interesante. Pepe, ¿cómo estás?
Interesante, porque además de esa de Pfizer que tú comentas, este Comité de Moléculas Nuevas, que además está siendo totalmente transparente, le han llamado ellos caja de cristal, está haciendo una transmisión en vivo, ya probó la de Moderna.
¿Ahorita, en la mañana?
Sí, en este momento, creo que empezaron a las 9 de la tarde, aprobó la monovalente, la vacuna monovalente de Moderna. Presentó dos Moderna. Moderna presentó la monovalente y la bivalente. La bivalente no fue aprobada, pero eso es interesante, Denis, porque en efecto, tú lo comentabas, Pfizer y Moderna podrán estar en México, en algún momento se podrán vender incluso en farmacias privadas, es lo que esperamos.
Sí, es lo que se espera.
Es lo que se espera. Ahora, falta un proceso todavía para que le den el registro sanitario. Salir del uso de emergencia a que ya tenga registro sanitario. Falta un proceso propiamente de la COFEPRIS. Falta ver realmente cómo va a ser la en las aduanas. Ahí van a tener un permiso especial. ¿Y de dónde vendrían, por ejemplo, las vacunas?
Bueno, pero ¿te imaginas el retraso que esto lleva respecto a la posibilidad de haberlo hecho mucho más rápido? O sea, esto es increíble.
Denis, le quitaron el freno a la COFEPRIS. Esto estaba con freno. Le quitó a alguien, no sé qué pasó, era la salida de Hugo López Gatell, lo que quieras, pero alguien le quitó el freno.
Sí, totalmente.
Y la COFEPRIS empieza a actuar como debe haber actuado desde hace un par de años, incluso con biotecnológicos para que ya también tengamos aquí en México. Esto de las vacunas suena bien. Oye, Denis, lo de Sanofi, la tetravalente para el sector público de influenza estacional.
Que es la mejor, claro, que es la mejor posible en influenza, no, en México, que es increíble. El sector salud daba la bivalente y la polivalente, o la de cuatro, era solamente en el sector privado. En años anteriores ya ni una ni otra. Aquello todo era no. Afortunadamente este año para todos va a haber acceso a Sanofi, a la mejor en influenza. Pues es que esas son las decisiones que uno esperaría, caray.
Esas son las decisiones que además te da calidad en seguridad social, te da calidad obviamente del servicio médico público. Son 35 millones de dosis que le van a comprar a Sanofi. Además, una vacuna que empieza desde México, se termina en Francia, pero empieza desde la planta de Coyoacán, aquí en México. Hay una alianza entre Sanofi y Birmex que no se ha desarrollado bien. Esperemos que con esto pues salgan las cosas. Denis, alguien le quitó el freno al sector salud.
Gracias, te agradezco muchísimo. Gracias, Pepe Yuste, con esta información. Saludo a Jorge Cepeda Patterson, con quien platicamos los martes. Hoy Jorge Cepeda, pues enojado, con un tema que lo molestó. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal, Denis?
Pues así te leí, y tienes razón. Pero es que tienes razón.
Vas. Es que sí advierto un problema grave que no estamos contemplando con el proceso de la selección de precandidatos o candidatos a través de encuestas, cosas que se agradece que se le quite, digamos, a las cúpulas como lo tenían antes, la decisión, y que se consulta a la gente. Pero una buena intención ha quedado comprometida por dos otras decisiones tomadas que acaban cuestionando el proceso en muchos sentidos. ¿A qué me refiero? A que al adelantarse los calendarios, los precandidatos están haciendo en periodos prohibidos por la ley las campañas, y esto significa que no pueden debatir programas, planteamientos, ideas, con lo cual simplemente se está en una competencia de reconocimiento de rostros, de nombres, es decir, que va a definirse a través esencialmente de publicidad, de propaganda, de bardas, de espectaculares, de acceso a los medios a través de los contactos. Es decir, en donde el dinero va a ser el elemento fundamental para poder pagar todo esto. ¿Y a qué se debe? Uno, que al adelantarse, como digo, las autoridades prohíben este tipo de confrontación para saber qué propone uno, qué propone otro. Dos, que Morena eliminó los debates para que no hubiera demasiada autocrítica interna, golpeteos, etcétera, pero esto también impidió confrontar precandidatos para que la población sondeada pueda elegir cabalmente entre unos y otros. Luego, resulta que apenas tenemos 10 días entre que se dieron a conocer los nombres y las encuestas definitivas. Y por último, yo creo que todavía más grave, es que se van a sondear a la totalidad de la población, cosa que es muy conveniente.
Es momento de una pausa, Denise.
A ver, déjame ir una pausa, sí. y regreso contigo. Vamos a una pausa, estamos platicando con Jorge Cepeda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, está con nosotros Jorge Cepeda Patterson, y hablando de este tema que me parece muy importante subrayarlo, Jorge, se ha convertido la política en un concurso de fama o por lo menos de reconocimiento. Como no hay, o por lo menos en un periodo tan fundamental como va a ser la definición de los candidatos de Morena, realmente pues no hay casi posibilidades de que se pronuncie alguien respecto, pues, o conozca al candidato o al posible candidato y sus preferencias y sus posiciones. Realmente solo él, su cara, se acabó, eso es todo. La Ciudad de México está llena de mensajes que dicen, en la encuesta la respuesta es clara, si no me equivoco, algo así. Están en otros países, en otros estados igual, pero realmente el decir es Clara, es Claudia, es Omar, pues es el mensaje político nivel cero.
Sobre todo que por las circunstancias que se están dando, sin la posibilidad de discutir contenidos, o sea, propuestas, la gente va a tener que elegir un nombre sin saber qué es un hombre o mujer lo que está proponiendo. Y esto es porque a una muy buena intención se le rodeó de inconvenientes tomadas por otras razones políticas. Por ejemplo, se va a hacer una encuesta a mar abierto, y qué bueno, para elegir a los candidatos. El problema es que surgen también aquellos que están poco politizados, que normalmente no acuden a las urnas el día de las elecciones. El abstencionismo en México ronda entre el 40 o el 50%. ¿Esto qué significa? Que dentro de 10 días van a ser encuestadas mucha gente que se interesa poco por la política y van a ser confrontados con 6 o 7 nombres, de los cuales seguramente van a elegir no aquel que conozcan por sus ideas, propuestas o demás, sino al que han visto en los muros, en las bardas por las cuales han pasado, con lo cual el proceso se convierte en una competencia de ver quién tiene más dinero para pintar más bardas o poner más carteles, ¿no? Y esto es terrible, porque me parece que esta noción de ir a que el pueblo bueno no se equivoca y va a elegir al que mejor lo representa, en realidad acaba prostituyéndose la buena idea con esta noción en donde aquel que tiene mejor la propaganda, más recursos, más dinero para meter a las redes sociales, es el que puede ganar estas candidaturas. Y sí, yo no estoy abogando por regresar al esquema anterior, sino más bien profundizar esta propuesta, pero estar conscientes de que hay muchas cosas que tenemos que hacer de otra manera para que no se vuelva a repetir esta situación que estamos viviendo. En los estados en donde Morena lleva ventaja, lo más probable es que este proceso, con todos estos problemas que estoy relatando, la gente va a elegir a alguien que va a gobernar los próximos 6 años sin realmente conocerlo, más allá de una cara en una barda.
Bueno, pues ahí está. Es a lo que se redujeron estas contiendas. Por otra parte, tampoco es una reflexión, digamos, de los liderazgos de los partidos. Realmente es quién da más en las encuestas, quién da más puntos. Y pues eso en algunos casos puede estar sustentado en las funciones que tuvieron antes. En el mejor de los casos, una muy buena valoración del jefe de la policía en la Ciudad de México, de Clara como presidenta municipal. De cómo se llama, de Iztapalapa, pero en otros casos pues es no so, permite
sobre todo
realmente.
Las otras, en el resto de las entidades de NIS, donde están participando muchos que hace 15 años se fueron al Congreso y no han regresado, pero tienen mucho dinero para tapear de espectaculares en Puebla, en Chiapas, en Tabasco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, por lo menos como tú dices, en la Ciudad de México, de alguna manera, los principales contendientes son figuras públicas por la trayectoria muy conocidas, pero hay muchas entidades donde solo son nombres.
Bueno, pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Jorge.
Buena tarde.
Gracias. Antes de pasar con otras cosas, nada más paso contigo, Memo.
Sí, Denise, hay una actualización importante. Ya hay una primera declaración de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, de esta bomba que cayó en este hospital en la Franja de Gaza. Él dijo, el mundo entero debería saberlo, fueron terroristas bárbaros de Gaza los que atacaron el hospital de esta zona y no la Fuerza de Defensa de Israel. Y termina con este mensaje. Quienes asesinaron brutalmente a nuestros hijos, también asesinan a sus propios hijos, y empieza a haber posiciones por parte de Tedros Adhanom, de la Organización Mundial de la Salud, condenando este hecho. El primer ministro de Canadá también ya ha manifestado su rechazo a este evento. Continúan pues las posicionamientos y el llamado urgente a que ingrese la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, Denise.
Y como lo decía hace unos instantes Mauricio Meshulam, la carga de la prueba va a recaer sobre Israel, claramente.
Así es.
Es decir, Israel y los servicios secretos de Israel tendrán que dar información, imágenes y demás que corroboren su posición, porque así está la situación. Pero bueno, vámonos con otras cosas. Adelante.
Música con Rulo.
Oye, cobrando mi barbero, chingando y viajando en el mundo entero. Ay.
Rulo, el nuevo disco de Bad Bunny.
Ya salió 22 canciones, ¿sí? Denise, ya son muchas, ahí voy escuchándolo de a poquito, pero me ha gustado, está divertido. Mucha
¿distinto?
Gente está
muy distinto.
Sí. Pues no,
regresó al trap, pero ya no es reggaetón.
Exactamente, aunque hay algunas canciones que sí se amplía reggaetón viejo. Esta tiene una introducción como de salsa ahí rarísima, muy padre. Que en la entrevista que dio para Vanity Fair, que es la única que ha dado en un montón de tiempo, decía que la música antigua era una inspiración, pero no en todo el disco, solo en una canción. Y a ver si llega al primer lugar de Billboard. Recordemos que su disco anterior fue el primer disco en la historia cantado totalmente en español que llegaba a ese lugar. Ahora enfrenta competencia de Drake, que sacó disco la semana pasada, y la verdad es que los dos son igual populares, aunque a Drake no le ha ido bien en críticas y a Bad Bunny le está yendo muy bien.
¿Ah, sí? ¿Cómo lo están recibiendo? Porque es un Bad Bunny medio enojado, ¿no? Oí una de las canciones, la primera que salió, y era alguien padeciendo el éxito.
Exacto, se queja de... O sea, dice que lo hace porque le gusta la música, que es la razón para seguir adelante, que no le gusta mucho toda la fama y todo lo que tiene que tolerar por su condición de músico. Pues ya lo hemos visto, ¿no? Arrojando el teléfono de un fan que se le acercó. Ha hablado de que es el disco más sincero de su carrera, en el que más está revelando de sí mismo. Pero pues como son 22 canciones y luego hay mensajes medio crípticos, hay que ir escuchando. Es que de verdad, hay una página muy buena que se llama Genius, que te explican todas las canciones, principalmente de rap, qué significa tal frase, qué tal. Y ahí vas desmenuzando y saber a quién le habla.
Rulo,
pero
te lo
es muy interesante.
Ahí te dejo esa tarea, Rulo, nos vas platicando. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a Bad Bunny. Interesante, sacó su nuevo disco y pues ha sido un fenómeno, es la verdad. Gracias,
a ver,
Rulo.
A ver si le gana a Drake. Oye, fui a ver a YouTube, avisas, te cuento mañana.
No, dime rápido.
No, que fui a ver a YouTube, mañana te doy una reseña completa de la esfera muy de bien. Las Vegas.
Perfecto, me cuentas. Gracias.
Hasta luego, Denise. Un abrazo.
Deportes con David Faitelson.
Hola, David.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Pues México-Alemania, en Filadelfia, esta tarde-noche, lleno garantizado, una ciudad que está además viviendo momentos impactantes con el equipo de béisbol. Los Phillies de Filadelfia comenzaron ayer la serie de campeonato de la Liga Nacional con un triunfo sobre los Diamondbacks de Arizona, con una gran actuación de Bryce Harper. Pero bueno, hoy juega la selección mexicana de fútbol contra la selección de Alemania. Esos partidos que queremos y que yo creo que son importantes, más allá de que sean en Estados Unidos, enfrentar a la selección de Alemania en cualquier escenario es todo un lujo, como esté la selección alemana, que está en un proceso de transición, tiene un entrenador nuevo, muy joven, Julian Nagelsmann, que no viene de hacer un muy buen trabajo en el Bayern Múnich, pero que se le recuerda por su gran éxito en el Hoffenheim. Pues este entrenador es el que dirige la selección de Alemania, que después de perder con Japón, viene de vencer. Fíjense lo que son las cosas, a mí me encantan las crisis alemanas. Está en crisis. Después de perder con Japón en casa por 4-1, y se fue a ganar a la Arena Amsterdam a Países Bajos 2-1. Y después de eso, le ganó el fin de semana pasado a Estados Unidos 3-1, perdió 1-0 con un gran gol de Pulisic, pero reaccionó el equipo y terminó imponiendo su mayor calidad y jerarquía en el campo de juego. Esta noche contra México, en lo que respecta a México, se anuncia, me parece interesante, que Jaime Lozano ya se haya decantado por colocar a Santi Jiménez como titular.
Ah, qué buena
debe
noticia.
Ser el centro de la... Sí, ya está anunciado desde antes, es Santi Jiménez el centro delantero titular. Yo creo que finalmente, más allá de que los entrenadores, obviamente, sigan un sistema de juego, tengan una táctica para afrontar a X o cierto equipo, yo creo que los entrenadores tienen que hacer un esfuerzo por adaptarse a las condiciones de los futbolistas que tenemos. Y hoy el mejor futbolista, el hombre que marca diferencia en el fútbol mexicano, que también establece diferencia en el fútbol europeo, claro, hay que entenderlo, en el nivel de la Liga de los Países Bajos, pero no deja de ser un nivel muy interesante, muy prometedor. Santi Jiménez va a aparecer como centro delantero, y bueno, la realidad es que hoy un resultado normal sería que México perdiera el partido, pero más allá del resultado de perder, ganar, empatar, porque México puede ganar, le ganó incluso a Alemania en la competencia oficial, en la última vez que se vieron las caras en el estadio Luzhniki, en la inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol de 2018, México le ganó con aquel gol de Irving el Chucky Lozano. Más allá de que México pueda ganar, empatar o perder, está la cuestión de las maneras, las formas, cómo le gano a los alemanes, cómo pierdo, cómo empato, y bueno, yo espero que ahí México muestre un mejor funcionamiento y muestre
de la tarde,
un avance,
¿verdad?
Progresivo. ¿Perdón?
A las 6 de la tarde, no nada más estaba yo confirmando la hora.
Sí, a las 6 de la tarde es el partido, es temprano, así que vamos a esperar que haya un buen duelo. En otros temas, Denise, únicamente recalcar, te decía el inicio de las series de campeonato de la Liga Nacional, Filadelfia toma ventaja sobre los D-backs de Arizona, y en la otra serie, increíble, el equipo de los Rangers de Texas, que viene desde prácticamente pues el comodín, sí, calificó como comodín, iba contra la corriente, iba contra los pronósticos de los apostadores, y a final de cuentas está ahora ganándole la serie 2-0 a los campeones Astros de Houston, 2-0, y esas son buenas noticias, además de que tiene listo a Max Scherzer, el mejor pitcher que pueda tener disponible Texas, lo tiene disponible para el tercer partido de la serie.
Muy bien, pues para los fanáticos del béisbol, seguramente, porque los Astros han ganado no solamente la anterior, sino como han llegado a varias series mundiales, te lo pregunto sin ser una...
Han sido un equipo de época, ganando dos series mundiales en los últimos 5 años, metidos, involucrados, ¿te acuerdas? En un tema también de robo de señales, que fue muy polémico, y que de alguna manera manchó un poco la condición moral de este equipo, pero es un gran equipo de béisbol.
Gracias, David, a nombre de todo el equipo nos despedimos. Memo, excelente, gracias, tarde. Gracias, buena tarde, quédese aquí en Grupo Fórmula, nosotros estamos de regreso mañana, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.